Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Monterrojos y otros delincuentes son nuevos para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los miniclorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Y bienvenidos a este programa 255, ¿no?
255, wow. ¿Cómo le va, profesor Casorio?
Bien, bien, ¿usted? Acá tenemos a Magnus.
Gracias, estoy muy bien.
Yo soy profesor Casorio,
como ya lo dije. Y del otro lado de la línea y de
la
rata, tenemos al señor Ezequiel. ¿Cómo le va?
¿Cómo va? Todo bien, por suerte, aquí andamos.
Me alegro mucho. Nuevamente lo tenemos por acá para hablar de series y cosas ñoñas, que siempre es un placer recibirlo, porque hoy, como ya no nos podemos hacer los misteriosos de ay, de qué vamos a hablar, tengo que
claro,
que está en la lata.
Y sí, está en el coso, siempre
está en la tapa. Es lo que hacen muchos youtubers, claro. Que dicen, si quiero ver este video, ya saben por lo que están acá.
Exacto, vamos a hablar
y
de
sí.
Defenders, que es la más reciente serie de Marvel Netflix. Con varios de nuestros favoritos como Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones y el hermano bobo Iron Fist.
Me gusta Iron Fist.
Sí, acá. Este es un programa Iron Fist friendly.
Claro, acá no nos gusta Iron Fist.
Vamos a tratar de no pisarnos, como no nos estamos viendo la cara.
Sí, yo sé,
sí,
es más complicado.
Es más complicado.
Es
el hermano bobo, pero lo queremos y ahora, bueno, vamos a hablar más en detalle. Tengo algunos mensajes de los oyentes, pero los vamos a dejar para el final. Sí, quiero hacer algunos comentarios. Bueno, la semana pasada hice en la columna En Cambio y Fuera, hice una columna sobre Bill Finger. Bill Finger, co-creador de Batman, que recibió su crédito después de muchos años. Y la verdad que estuvo muy emocionante.
Sí, estuvo muy bueno, la verdad que sí.
Quedó muy linda. Y ahora recién acabo de llegar a casa después de hacer la columna de esta semana, que es la de supervillanos, el lado oscuro. Hice un top 10 de villanos, y bueno, estuvo linda. A ver, ¿qué 10 villanos de DC y Marvel pondrían en un top 10?
Bueno, Darkseid, Doctor Doom.
Sí.
Galactus, sí. Thanos.
A Thanos lo descalifiqué por ser un Galactus, por ser un Darkseid de segunda.
¿Loki?
Sí, eso es un Darkseid de la vez, ¿verdad?
Loki entró, pero entró en la segunda categoría. Hice dos top fives en realidad. Loki picó en serie B.
Bueno,
Luthor, obviamente, de Joker, obviamente.
Darth Vader, dijiste. Es de Marvel.
Técnicamente es de Marvel, sí.
Sí, básicamente mi top 10 en la serie A fueron Luthor, el Joker, el Doctor Doom, Magneto y Green Goblin.
Es el mismo conglomerado.
Sí. Y la serie B fueron Galactus, Ultron, Loki. Me está faltando uno que no me acuerdo en este momento.
Yo no pondría a Green Goblin como Green Goblin, sino pondría a Norman Osborn.
Bueno,
porque Norman Osborn no hacía de Green Goblin cuando estaba manejando...
Hammer.
Hammer, sí.
Bueno, está, pero es el Green Goblin. Para mí es el villano es el Green Goblin.
Para mí Norman Osborn. Es como Lex Luthor, que Lex Luthor.
Ultron, Galactus, Loki, puse a Darkseid, porque Darkseid está re pro, pero al lado de los cinco primeros no pica. En importancia.
Okay, ¿no?
Y al Anti-Monitor, que no vieras cómo me las tuve para explicar que el Anti-Monitor era un nombre ridículo.
¿Qué es
el Anti-Monitor? No importa. Dije, ¿tiene más sentido cuando lo ven que el enemigo es el monitor? No, no tiene sentido y no. Sigue sonando tú.
¿Qué es el Anti-Monitor?
El Anti-Monitor es una fuerza cósmica de la destrucción del universo DC.
Tenés que leer The Crisis en Tierras Infinitas, que, bueno, al principio no vas a entender demasiado porque es demasiado quilombo, pero en el resto más o menos lo vas callando la onda a medida que lo vas leyendo.
Sí, pero...
Y los hippies del espacio, que son los supervillanos de aquellos.
Sí, y el Anti-Monitor entró a duras penas, porque si bien tiene un alcance multiversal, como villano es medio pedorro, porque no tiene personalidad ni nada.
No, la verdad que entre Anti-Monitor y Thanos, elijo a Thanos, porque Thanos, si bien es un Darkseid de la B, tiene personalidad que el Anti-Monitor no tiene.
El Darkseid de la B.
Sí, como los Eternals son los New Gods de la B, básicamente.
Sí, claro. Pero bueno, son del mismo tipo, por lo menos.
Son del mismo tipo, sí, sí.
Los hippies del espacio son los Forever People.
Ah, esos son villanos.
Son buenos.
Lo sé por adentro que son villanos.
Porque son hippies.
Sí.
Como el gato Monchuelo y el robot atrapa hippies.
Sí, exacto. Te tiran cheesecake veganos y cosas así.
Pantalón toalla.
Sí, te tiran el liter calzoncillo y justo el liter paloma.
Pero no, eso es de reggae. Eso es de rasta. Hoy un pibe rasta con trenzas que le llevan al piso, literalmente.
Mierda.
No puede ser cómodo. Sí.
Dentro. No.
Te llenan de polvo. No. Y de otras mierdas.
Ayer iba caminando rápido por la calle y hacía viento y mi barba me volaba enfrente de los ojos. No quiero imaginar lo que es con trenzas largas.
Bueno, por ahí las rastas tienen como su propio peso por todo el quilombo que tienen, pero igual.
Sí, pero estas eran como muy largas, entonces. Viste que hay dos tipos de dreadlocks. Está el dreadlock más flowy, más móvil, y el que es más como un cacho de banana.
Sí,
que sí, casi sí. Tiene la fuerza de un hilo de
tiene la fuerza del cebo de vela y grasa que tiene arriba.
Sí.
De un hilo de hierro tiene.
Es eso. Bueno, nada que ver. Otra cosa, salieron las tres primeras cervezas de Guerreros de la Galaxia, de Davok.
De
la Galaxia Secreta, Davok, de Davok. Las probé, están muy ricas y la gente ya está comprando las cervezas, llevándose las cartas. Me dijeron en los horneros, mi lugar de confianza, que se están vendiendo muy bien.
Yo tengo mis tres cartas reservadas.
Sí, no tenés cerveza, no tenés, pero tenés las cartas.
Por ahora.
Sí, tenés
hasta las 18.
Hasta las 18, no creo que duren las cervezas.
Así.
Y bueno, más adelante saldrán más, pero esas son las primeras que están a la venta. Bueno, están en varios lugares de cervezas de Montevideo, como los Horneros, los Querubines, y capaz que están, imagino que en Obdulio también, pero bueno, yo voy a los Horneros, y ahí sé seguro que están, y un amigo las compró en los Querubines, así que, aparte están, son dos lugares de cerveza, tipo tienda de cerveza, no bar, y están tipo a dos cuadras de distancia. Así que si en uno no tienen algo,
el otro está.
Otra cosa, empezamos en Facebook tarde, porque debería haber sido antes de cumpleaños, un desafío de dibujo de Kirby. En donde artistas dibujantes. La idea es que sea de Latinoamérica, si algún español o otra cosa se quiere unir, genial. De hecho, Abel Alves, un historietista español que vivió acá en Uruguay un tiempo. Sí, se unió. Pero por ahora son solo argentinos, uruguayos y Abel.
Hispánicos.
No, pueden pintar un brasileño o algo también.
Latino,
¿no?
Sí.
Y cada persona está agarrando un personaje de Kirby y dibujándolo. Y después, bueno, veremos si los ponemos en un blog o algo.
Romances.
¿Romances? ¿De John Romance? ¿Querés que...?
No.
¿Idiomas romance?
Claro.
Sí, bueno, si aparece un rumano.
Un rumano, un francés, un italiano.
Puede ser. Por ejemplo, está Hawk, está Carlos Saón, Tybox, ¿quién más? Lara Lee, Juan Caminador, el maestro Kika Alcatena.
Sume, profesor, ¿sabes?
¿Te querés dibujar? Dale. Y yo dibujé la cosa.
No
lo dibujé para ese desafío, pero... Y bueno, esta era para... Y hablando de Kirby, la semana pasada, por supuesto, hicimos su biografía por su cumpleaños, que fue ayer. Y ayer o anteayer, anteayer fue el cumpleaños, el 28.
Anteayer, creo, sí.
Porque hoy es 30, ustedes lo están escuchando el 31 más adelante, pero hoy es 30. Y un dato que me enteré inmediatamente después de terminar de editar el programa, que no solo Jack, que lo contamos, estuvo en Europa como parte de las tropas aliadas, dibujando mapas e ilustraciones de reconocimiento, sino que llegó a ver un campo de concentración con sus propios ojos.
¡Ah, lo que ha haber sido eso!
Lo describe, sí, Kirby, dice el dolor de esa gente, los alemanes los habían dejado tirados como perros, todo. Y ahí te das cuenta cuántas cosas de lo que hizo Kirby en su vida, no solo el Capitán América, sino Darkseid con su control totalitario y sus perros hambrientos en claro. Apocalypse, sus generales, sus jackboots, todo lo demás.
Mezclaste Anápolis y Apocalypse. Dijiste Anacópolis.
Porque iba a decir, ¿sabes qué? Iba a decir Armagueto, que es el gueto de Apocalipsis. Pero después me di cuenta que iba a ser una referencia demasiado cegada.
Sí, la verdad que sí.
Y ahora me acuerdo en qué programa estamos. Bueno. Que perdió el letter y podemos decir esas narraciones.
Bueno,
claro.
¿Qué iba a decir? En representación de los alemanes, no todos los demonios nazis.
Bueno, igual dije los nazis.
Por eso, ¿quién es capaz que dijo a los alemanes?
Capaz que sí, porque bueno, estaba en la guerra, sí, claro. Se entiende. Y de hecho, ¿cuál es el objetivo final de Darkseid? Es encontrar la ecuación de la antivida, que contrario a lo que el nombre suena, no es que aniquila todo, sino que es algo que le va a permitir control total sobre el pensamiento y las emociones de todo el universo.
Ah, eso está bueno. O sea, no,
guarda, me parece que el profesor te está saliendo medio totalitario.
Esto me recuerda hace unos años cuando en un programa de aniversario para Dios el Éter.
Dije, los nazis tenían ojos azules y eran rubios.
No,
eran
estábamos los... hablando de nazis y alguien dijo, no, estábamos viendo creo que Indiana Jones o qué.
No, era de los nazis, estaban hablando de los nazis vampiros.
No me acuerdo de qué estábamos hablando. Y Bruno dice, cuidado que tanto hablar de nazis, no sé qué. Y yo no, porque el profesor de los años sabe muy bien que todos los nazis eran... Y en vez de poner malos o qué, dice rubios.
Y ojos azules, estaba bien.
No.
Sí.
No eran todos rubios.
Me acuerdo de esa anécdota en algún perdido en Letter, sí.
Y fue inmortalizada en tira de Jet
Boy. No, igual yo digo, como poder, está bueno. Para nosotros no. Pero como poder sí.
Ah, está bueno. Pero aclaraste demasiado a de tiempo.
No aclare que oscurece, profesor.
No aclare que oscurece. Bueno, vamos a...
Hay que ponerle los bloopers, eso.
¿Eh? Vamos a pasar... Eso no fue blooper, eso fue a propósito, lo dijiste. Te descubrimos. Herr Professor.
Herr Professor, Doctor... Profesor Doctor Baron...
Eisenfurst.
Von McPato.
McPato, ese. Mapa. Vamos a escuchar un poquito de música y vamos a escuchar el tema inicial de Defenders, que es de John Paisano, que es un gaucho. Te digo la verdad, me acuerdo de la presentación, pero no me acuerdo de la música en este momento. No me
sí, dejó yo tampoco.
Una huella muy, muy grande. La presentación está linda, pero no me dejó una huella muy particular. Vamos con eso y arrancamos con esa reseña de The Defenders. The Defenders.
Perdidos en el éter.
¿Y ese quién? Bruce Banner, ¿sos vos?
reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bien. Los Defenders.
No, mal.
Mal. Los Defenders, no me acuerdo de la música, porque la acabamos de escuchar, en realidad no. Pero la presentación me gustó.
La presentación estaba linda. Es una. Es bastante. A mí me hizo acordar más a la de Daredevil que la del resto, honestamente. Quizá porque por esta cosa de las siluetas y qué sé yo, estoy cuánto.
A mí me pareció una cruz entre la de Daredevil y la de Luke Cage.
A mí también. Me encanta la cosa del mapa topográfico de Utah en la cara.
De Utah no, de New York.
De New York, es verdad.
De New York. Y creo que anduvo bien y que muestra bien a los personajes así como para ir arrancando.
Sí, me parece bien, sí, coincido en eso.
Bueno, podemos arrancar. ¿Qué arrancamos? ¿Arrancamos hablando de la serie o arrancamos con una valoración general? ¿La dejamos para el final? Ah, esto va a tener spoilers.
Sí, como siempre, como toda reseña, tenemos spoilers.
Como casi siempre, esto va a tener spoilers. Ya pasó el tiempo suficiente como para que lo haya visto el interesado. El que no haya tenido tiempo, escuche esto otro día.
Como hago yo cuando hacen reseñas de películas de que todavía no vi y me interesa verlas, que dejo el podcast para después ver la peli.
Sobre todo porque con varias está pasando que las estrenen antes acá que en Argentina.
Sí, o bueno, en mi caso me pasa que a veces no consigo que me acompañe y termino yendo re tarde. Así que...
Claro, claro. Bueno, la serie es creada por Douglas Petrie y Marco Ramírez, que fueron los showrunners de Daredevil temporada 2.
¿Petrie como el platito?
No, se escribe distinto, tiene ahí al final este. Y bueno,
Marco Ramírez no tengo mucho, no sé, no lo estuve chusmeando un cacho. Ramírez no tengo la pálida idea que hizo aparte de Daredevil. Uh-huh. Doug Petrie, por lo que veo, hizo bastante trabajo en Buffy y Ángel, en Buffy sobre todo.
Bien, o sea que tiene pedigrí.
Sí, hizo unos cuantos capítulos de Buffy.
Estoy viendo a ver qué ha hecho Marco Ramírez, bueno, Daredevil, Da Vinci's Demon.
Productor, no,
medio peorreta esa serie en realidad. Y ha sido consultor en esto, eso es productor consultor en Fear the Walking Dead. Uh-huh. Editor de ejecutivo de historias en Orange is the New Black, editor de historia en Sons of Anarchy. Escribió guión de alguno, fue guionista de 7 de los 8 episodios de Defenders. Guionista de 6 de Daredevil temporada 2. Escribió varios de Da Vinci's Demon, uno de Fear the Walking Dead, Orange is the New Black, un par de Son of Anarchy. Pensé que era, decía guionista de The Room, pero es un corto que se llama así y no la película The Room.
No, la famosa, la infame película de Room.
Pero bueno, entonces, y Petri, como dijiste, laburó mucho en Buffy y Ángel.
¿Cuál es esa película, The Room?
The Room es una película que un día vamos a hablar de ella. Yo no la vi, pero te van a verla. De un tipo que no tiene experiencia como director ni como actor. Y es una película bizarrísima, mal actuada, mal editada. Y es un tipo medio extraño que no se sabe de dónde salió. Miente sobre la edad. No me acuerdo cómo se llama ahora.
¿Es un personaje o es el director que hizo, verdad?
El director.
El director es un tipo que sí. Unos amigos tienen como el ritual anual de juntarse a verla porque y hacer una especie de drinking game, porque realmente
sí.
O sea, es el tipo de película que claro, es tan mala que es la única manera de eso
okay.
Algo que usted no debe hacer.
Sí.
Mi amiga Carla, la dibujante de Portento, y su pareja Pedro hacen eso con amigos también. Petri también laburó en American Horror Story, laburó en Ángeles de Charlie, ¿una serie de televisión de Los Ángeles de Charlie moderna? Me acabo de enterar.
Ahora que lo pienso, creo que me parece que me acuerdo, pero me la confundo con otra serie, se me mezcla con otra serie de espías que era básicamente sí. Charlie's Angels, sin el nombre Charlie's Angels, que en su época la veían, pero claramente no es la misma serie seguramente. Esta claramente duró una temporada o menos.
Laburó en Pushing Daisies, en CSI, True Calling, hablando de gente que aparece en Ángel y Buffy. Y bueno, como dijiste vos, Buffy. No, en Ángel, porque capaz que tiene. Acá están los de guionista.
Che, telemarketers, atiendan.
Eso no es telemarketer. Mirá, laburó en la serie animada de Batman. La que se llama The Batman. Los 4400. Clarissa explica todo. Serie de Nickelodeon.
Sí,
un episodio de Rugrats. Un tipo que tiene
varios tiene créditos. Todo, sí.
Director, guionista, productor.
Harriet the Spy.
Mirá, actúa en Doctor Horrible Sing Along. Es profesor normal. Pero es su único crédito como como actor. Fue, sería amigo de, será amigo de este, ¿cómo se llama?
De los Whedon.
De los Whedon, y habrá salido ahí. Pero bueno, nos fuimos medio por las ramas, pero son cosas que suceden. Obviamente, Defenders une los cuatro protagonistas de las series de Marvel Netflix, que más bien se habría llamado Marvel Knights, porque se parece más al grupo Marvel Knights que hubo en algún momento, salvo Spider-Man y alguno más, que a los Defenders de los cómics, a pesar de que ahora están saliendo como Defenders en los cómics los personajes también.
Es verdad, no me había pensado en eso. Es verdad, pues Daredevil fue, Daredevil tuvo su Marvel Knights en su momento, escrito por Kevin Smith, de hecho.
Hubo un grupo en el que se reunían los personajes de la sublínea Marvel Knights. Creo que en la serie, que en el cómic nunca se dice nombre, pero el cómic se llamaba Marvel Knights.
Tiene sentido.
Estaba la línea y vos tenías Marvel Knights Daredevil, Marvel Knights Spider-Man, lo que fuera. Y tenías el cómic llamado Marvel Knights, que era el grupo. Creo que también está Spider-Man y creo que estaba la Black Widow por ahí, pero estaban justo estos cuatro.
Creo, me parece que Jessica Jones es posterior a Marvel Knights, me parece.
¿No es en Marvel Knights donde empiezan a tener la relación Jessica Jones y Luke Cage? ¿O por lo menos que los muestran?
La verdad que no sé, pues justo esa época de Marvel la tengo medio en blanco. No sé, porque por ahí estaba medio afuera del asunto.
Producción al aire.
Googleemos. Sé que Jessica Jones aparece en Alias y no sé de cuándo es Alias.
Y son, para mí son más o menos de la misma época. No,
puede ser.
El equipo era Daredevil, Black Widow, Dagger, Moon Knight, Shang-Chi, Luke Cage. Solo coinciden Luke Cage y Daredevil. Y Daredevil. Pero Shang-Chi ocuparía medio el lugar de
Iron Fist, sí, totalmente.
De Iron Fist acá. Y podemos decir de cierta forma que Black Widow podría ser Jessica Jones porque es la cínica.
Claro.
¿Quién en todos los dragones de Esmeralda es Shang-Chi?
No le preguntes a Ezequiel que va a empezar a hablar de Shang-Chi.
No lo conozco tanto al personaje, la verdad, pero es un personaje.
¿Qué te gustaba?
Me gusta, sí, pero no leí tanto, la verdad, el personaje. Además, creo que no sé si leí una miniserie de él y lo leí en Avengers y donde apareció. Es un personaje, de hecho, creo que es previo a la Blue Exploitation, pero es un personaje salido de toda la onda, la fiebre del Kung Fu y todo eso. De los 70, creo que eso, por ahí.
El 73 apareció. No, el fan de Shang-Chi es Andrea Oh. Si estuviera acá, que no pudo venir a la grabación. Shang-Chi es el máster of Kung Fu, es el chino más kung-futeca de todo Marvel.
Sí.
Y es hijo de Fu Manchu.
Sí, hijo de Fu Manchu. Creo que actualmente no sé si ahora siguen pudiendo usar el nombre de Fu Manchu en Marvel, pero era hijo de Fu Manchu.
Creo que Fu Manchu está en dominio público.
Ah, menos.
Y de hecho, pero no es importante, nos distrajimos.
Ya, otra vez.
Bueno, los personajes se reúnen, ustedes ya la vieron, para luchar contra The Hand, que fue el villano principal en la serie de Daredevil y en la serie de Iron Fist.
Jessica Jones. En la segunda temporada de Daredevil.
En la segunda temporada de Daredevil, por supuesto. Pero igual estaba, ya aparecía en la primera.
Es verdad, sí, aparece Ma'am Kao, que en ese momento no sabemos que era The Hand, y está Nobu, que Nobu sí era The Hand claramente, porque tenía un ejército de ninjas, básicamente.
Sí.
Porque era un ninja que volvía a la vida misteriosamente y tenía su propio ejército de ninjas, era The Hand.
Pero igual los ninjas y Nobu aparecen en la segunda temporada, ¿no? ¿O aparece en la primera?
Nobu aparece en la primera, me acuerdo. Está todo el tema en la primera de que están... Claro, ahí está.
A Nobu. Luke Cage y Jessica Jones tienen nada que ver, de hecho. Pero bueno, Luke Cage sale de la cárcel y descubre que hay una fuerza misteriosa contratando jóvenes para cosas turbias, que resulta ser The Hand. Y Jessica Jones es contratada contra su voluntad, pero lo agarra para encontrar a un arquitecto desaparecido que resulta que tiene que ver con el edificio construido arriba del agujero que se vio en la segunda temporada de Daredevil en el medio de Manhattan. Aprendemos que The Hand fue fundada por personas exiliadas de
Kunlun.
De Kunlun.
Los Five Fingers.
Los Cinco Dedos de The Hand. Que eso de los Cinco Dedos estuvo bueno.
Sí.
Estuvo bueno, estuvo bueno que sea un grupo así de inmortales ninjas Benetton.
Y estuvo bueno que no fueran todos asiáticos.
Por ahí una cosa que me hizo notar un amigo mío, conocido en común, Matías Furia, que es verdad que por ahí es un poco que ¿Benetton? No sé cómo es. No Benetton, el tema de que justo la líder sea blanca es como por ahí, qué sé yo,
también que
sí, es un poco, sí, un poquito whitewashing ahí. Por otro lado, es Sigourney Weaver, es la actriz más importante de todo el casting, así que bueno,
y además, es entendible que la... años y está buenísima igual todavía.
Sí, la verdad que sí. No los parece para nada.
Tres cosas. Primero, a mí desde el principio me parecía que Madame Gao debería haber sido la jefa. Y que Alexandra me hace pensar en Alejandro. Y además
Magno, es a propósito.
Que además le había dicho Constantinopla...
¿No te dije yo en un momento, mirá si es Alejandro Magno? Que Alejandro Magno era medio andrógino, medio asexual.
No.
¿No te lo dije?
No.
Capaz que lo pensé.
Era medio homosexual, tiraba por otro lado.
No, creo que en realidad era medio como asexual, que no le interesaba mucho, entonces la batalla y todo eso. Pero bueno,
batalla sexual.
Batalla sexual, sí.
Batalla sexual, me encantó.
Dejan no tiene nada que ver con Kun Lun en los cómics, pero me parece una solución elegante para el universo fílmico.
Sí, a mí también me parece una buena. A mí justo en Iron Fist no me gustó mucho que engancharan The Hand con Kun Lun, pero acá lo hacen cerrar mucho mejor a mi gusto. La conexión entre como exiliados de Kun Lun y bueno, que armaron su propio culto de ninjas malignos. Sí. Okay, está bien. Lo de Madame Gao que decía el profesor acá, hay un tema que me parece, a mí me gusta que Madame Gao sea como, que eso lo deja ver medio en Iron Fist, como que ella le gusta, y también un poco en Daredevil, le gusta no ser la primera, sino
porque
estar
no
como
es
segunda.
Porque no es boluda.
Pues, sí, y porque sabe que el primero siempre cae en la, es el primero en caer en la volteada.
Yo si no sé lo que le pasó a Alejandra.
Madame Gao claro. Es el dedo medio de The Hand.
Es muy buena esa.
No, pero además, porque se esconde atrás y es tipo, es chiquito y se esconde atrás.
Además tiene esa cosa, sabe que el primero cae en la el principal es el que más cae en la volteada.
Sí. Y el primer muñeco cae.
O sea, y que, digamos, si es como si uno es segundón, puede influenciar para su lado y en cualquier momento se pega el palo nadie.
Sí,
totalmente. Que es lo que bueno, antes que viene haciendo Daredevil.
Antes de volver a los villanos, ¿notaron que en el primeros par de episodios cambia mucho la fotografía, los tonos de color, la música entre los segmentos de los cuatro personajes distintos que todavía no se reunieron? Entiendo por qué lo hicieron. ¿No notaste?
Porque por ahí soy menos observador, pero leí después me enteré que pasa eso leyéndolo, básicamente.
Claro, básicamente las escenas de Daredevil tienen un tono rojizo, las de Luke Cage tienen un tono amarillento, las de Iron Fist tienen un tono medio verdoso y las de Jessica Jones azul frío. Y tienen diferente fotografía, diferente tipo de música, coincide un poco las de Danny y las de Luke porque usan hip hop, pero
claro.
A mí me chocó un poco, entiendo por qué lo hicieron, pero bueno, veo que hubo gente que ni siquiera se dio cuenta.
Claro, yo sí, no soy la persona, a veces no soy la persona más avispada en ese tipo de cosas porque me engancho viendo y por ahí me olvido, en esas cosas no me le presto atención, pero bueno, no me resultó, por ahí, digamos, entiendo que no me di cuenta, quizás a mí no me resultó bastante smooth. Sí noté claramente el cambio de música, lo noté, porque bueno, cuando ponían Luke Cage, cuando ponían Iron Fist, ponían hip hop al palo, que si mal no recuerdo incluso eran distintos hip hop, pero puedo equivocarme.
Sí, escuchan el hip hop ligeramente distintos, pero predigo que su gusto por el hip hop de ambos, el gusto de ambos por el hip hop los va a unir.
Es una buena cosa. Bueno, ya esto es otro tema que vimos en la serie, es que se van como capítulo 2 se cagan a piñas y después se van un poco amigando con el pasado de la serie.
El momento en el que se ponen espalda con espalda en el boardroom de The Hand,
ese momento es genial.
Yo hice squee.
Sí, eso yo como te dije, yo esta serie está pidiendo a gritos un segmento de Heroes for Hire, pero mal.
Sí.
A mí
Emma.
Me me quedó una duda, volviendo un poquito a los villanos.
Sí, ahora hablamos un poco de los villanos, pero dale.
Cuando dijeron en un episodio, ya vienen estos refuerzos de Sudamérica. Yo tengo la hipótesis de que el de Sudamérica...
Vos insistís que Bakuto es brasilero.
Sí, eso me tiene pinta de brazuca para mí.
Es puertorriqueño el actor. Pero para mí la idea era que Bakuto se viera medio oriental. Es medio hueso, mitad brasileño, es medio oriental.
¡Exacto! ¡Es del chui!
¡Es del chui, Bakuto! ¡Y come ticholos!
Exacto, lo que estaba a punto de decir.
En vez de tirar Estrella Ninja tira ticholos.
Me iba a decir Bakugan.
Bakugan, Bakuto. Y Estrella Ninja es hecha de ticholo.
Tira Bakugan.
Acá me imaginas a Bakuto llegando a esa especie de salón de reuniones donde están los Five Fingers con el termo bajo el brazo y el mato en la mano.
Y el ticholo en la otra mano.
Pero como es mitad brasilero, usa esos mates gigantes que usan en Brasil.
Nunca los vi.
En Río Grande do Sul, que es la parte que Brasil en realidad...
es Uruguay.
No, nos arrancó a nosotros después de anexarnos en un momento y nunca la devolvieron. Ahí los locos son gauchos, o gauchos, como se dicen ellos. Y toman mate, sí. Toman el chimarrón. Y toman algunos mates que son una cosa tipo de medio kilo de yerba dentro de ese mate.
Ah, mierda.
Sí, sí, bueno. Sí, son grandes.
Como yo tomo el té, que tengo mi taza que me compré en Disney, que tiene 3/4 de litro, y le tiro y hago té en eso.
Bien, claro, te tomas una tetera, básicamente.
Sí, básicamente.
El primer episodio es un poquito lento, pero por suerte no pasa mucho tiempo antes de que los héroes ya están en la misma página.
Tal cual, sí, coincido.
Medio floja la pelea de pasillo.
La pelea, a mí me gustó la pelea de pasillo.
No digo que me parece... gustó, pero comparada con otras peleas de pasillo...
Bueno, sí, pasa que no tenemos los... Estuve buscando justamente... Bueno, perdón.
¿Quién fue el coreógrafo?
Claro, estuve buscando, pero no lo encontré. Encontré quién es el coreógrafo. Bueno, sé que está el dato del coreógrafo de Iron Fist y bueno, y está el de, obviamente, de Daredevil, que no lo tenemos acá, obviamente, y se nota porque...
Pero no fue el de Iron Fist.
No, va, no sé, en realidad, porque estuve
buscando... Dani está mejor, Dani pelea mejor.
Dani pelea mucho mejor. Se nota que Finn Jones estuvo entrenando.
Otra cosa, igual es hora de que le den un traje a Iron Fist.
Sí, ya tiene. Bueno, sí, tendría que darle
Por dos motivos. Uno, Iron Fist en este universo ya tiene un traje.
Es verdad.
Ya vimos la filmación del Iron Fist chino de los 20.
Sí, es verdad.
Dicen que tiene sentido de que venga de fábrica con un traje.
Tal cual.
Si le ponen.
No eran los 30, 40.
Creo 20 o 40, no importa.
Porque era la filmación del gobierno chino comunista.
Tenés razón, debe ser como los 40 o los 30.
40, pues, eso.
Si le pones máscara, podemos darnos menos cuenta que es el doble.
El exilio, claro. Han dicho.
Como en las escenas cuando Matt pelea con la bufanda de Jessica Jones en la cabeza, no es para que no lo reconozcan a él, es para que no nos demos cuenta que es el doble.
Claro, tal cual. Igual
eso
parece.
Eso me di cuenta yo.
Sí, eso es verdad. Pero ya lo hacían adelante, ya lo hacían en la serie de Daredevil.
Yo la vi.
Claro.
Es mortal la cara de Jessica Jones y de Iron Fist y de Luke Cage cuando ven a Matt de traje entero.
Sí, es buenísimo.
Este pelotudo.
Me encanta la frase de Jessica, tipo, lindas orejitas. Y lleva diciendo, no, son cuernos.
Bonito. Soy de Daredevil. Claro.
Te labraron 7, Jessica Jones.
Y Jessica es la reina de los eye rolls.
Sí.
Qué bien que está esa mina en ese papel.
Yo podría haber hecho Jessica Jones.
Porque te gustan mucho los eye rolls. ¿Querés arrancar con lo de Dani?
Se me acaso,
El tema Iron Fist.
Salsa.
El tema Iron Fist. ¿Está mejor que en su serie?
Sí, totalmente.
Pero sigue siendo un pelotudo.
Sigue siendo un pelotudo. Y la verdad que. Pero es mucho menos. Usando el término este que se ha popularizado mucho en internet, cringeworthy.
Sí.
Es mucho menos, te da como menos esa cosa
menos.
De... Exactamente, te eriza menos que en Iron Fist, que en Iron Fist son 13 capítulos de...
De su cada vez jodiendo.
Son 13 capítulos de él que cada vez que ves una mejora, el tipo pega que es paso adelante, 3 pasos para atrás y te vuelve a erizar porque se manda... Acá es que bueno, tiene el tema de que sí, ok, se manda... O sea, es un... lanzado, se manda cagadas, pero se nota que va, ya el capítulo, yo siempre digo, dije, el capítulo 4 se nota que es como que del capítulo 4 del capítulo 1 al 4 hizo un avance brutal.
Sí, para mí. Totalmente. Y los otros, de hecho, se quedan atrás con su decisión de atarle una silla.
No, está perfecto.
Es más fácil de capturar.
Tal cual, está perfecto. Me gustó, bueno, la escena del ballroom, que es como que te das cuenta que está haciendo un boludo porque no entiende una mierda de lo que es ser un empresario.
Claro.
Pero está bien, porque es como que Luke, porque le hizo caso a Luke. Porque tipo, onda, Luke le dice, tipo, vos sos un flaco, estás cagón guita, manejás una corporación multimillonaria. A ver, tenés otra forma de pelear contra un enemigo corporativo que no es cagándolos a piñas.
Trató,
por lo menos trató, y está bueno que haya tratado. Por lo menos que obviamente estaba, digamos, como yo dando cátedra de, no sé, de cualquier cosa que no sea lo que estoy estudiando, o cómics, por ejemplo, o temas que no sé, digamos.
Cosas que no sé. Vos estás hablando de agronomía.
Claro, yo hablando de agronomía, ¿no? ¿Qué sé yo?
Por ejemplo. Dije agroespacial.
Agroespacial, está bien, para cultivar en el espacio.
Exacto.
Sería
una buena materia para estudiar.
It's a thing. Bueno, de hecho, hablando de la escena del boardroom, otro momento magnífico, fuera de Dani, es cuando usan a Luke de escudo.
Sí, es muy genial.
Le parte la espada Electra.
Sí, que me dijo espaditas a mí. Hablando igual, de lo de Dani, vos mencionabas recién, cuando chateábamos fuera de aire, el artículo que publicó alguien que sabe de artes marciales, y lo compartió
Quinte
Cándido, que además hizo su reseña de la serie en Thor.com, como siempre, recomiendo ir a leerla. Y tienen un poco de razón. El problema con Dani en cuanto al guión es que un tipo que tuvo la concentración mental y la disciplina para poder convertirse en el Iron Fist debería ser menos pelotudo e impulsivo.
Tal cual, totalmente. Ese es el problema. Y es un problema que claramente, o sea, como dice el post tipo, debería ser más asiático que los asiáticos.
Claro, pues se supone que es el hombre blanco que logró dominar el supremo arte marcial asiático interdimensional.
Claro, y no, parece un Gil de cuarta que lo único que sabe es resolver las cosas con los puños.
Ahora. Uno de los lectores y participantes del foro de Thor.com planteó una solución a esto que para mí es brillante y es mi nuevo headcanon. ¿Qué le pasa a las personas que atraviesan un trauma espantoso? Muchas veces compartimentalizan. Uy, dije esa palabra de corrido, sin trancarme. Muchas veces crean como un compartimento. Dani, que pierde a sus padres enfrente de sus ojos, que salen volando de un avión. Dani, un pendejo de 12 años, 14 años, lo que fuera que tuviera cuando se pierde, es adoptado por monjes, deja estar en contacto con todo su mundo, con toda la gente, lo cagan a piñas los monjes.
Lo cagan a piñas.
Vimos que más allá del condicionamiento físico que necesitas para endurecer de partes, lo torturan a Dani.
Sí, literalmente.
Lo torturan. Y es evidente en la primera temporada, la única temporada de Iron Fist, que Dani tiene síndrome de estrés postraumático.
Sí, totalmente.
De hecho, también tenemos una escena de Dani alucinando en un avión en el primer capítulo de la serie.
Que por suerte
no fue tan larga como las 85 escenas de Dani alucinando en un avión.
De sus series, tal cual.
Entonces, es muy factible que Dani, estando en Kun Lun, haya compartimentalizado y haya creado como una personalidad paralela el Dani que logra absorber todas las enseñanzas. Y cuando Dani va a Nueva York, noten que en los primeros capítulos Dani es el tipo zen, el que anda sin zapatos, el que no entiende que no está bien entrar a la casa porque era de él, que no entiende que está mal entrar como perico por su casa en la corporación Rand Mitchum, que no entiende ese tipo de cosas. Y esa medida que va entrando en contacto con los fragmentos de su vida anterior, los dos hermanos Mitchum, el hecho de que sus padres ya no están, que se le va desarmando la coraza del Dani Zen.
Es verdad, es una buena interpretación, una buena lectura.
Más que headcanon, para mí no es un headcanon, porque para mí está sostenido por la forma en la que Dani se comporta en los primeros capítulos y cómo notablemente se le va desmoronando la coracita de budista de más chino que los chinos a medida que entra más en contacto con la vida vieja de Dani Rand.
Sí.
Espero que a medida que va recuperando su lugar y bueno, más o menos tuvo una victoria sobre The Hand ahora, vaya redondeándose en el Danny. Sí, capaz que los guionistas pueden ayudar un poco más, pero para mí esto se sostiene 100%.
Puede ser, para mí pasa que por ahí es verdad, es una buena hipótesis. No sé, a mí todavía es como que por ahí hay un tema, quizá él es demasiado brusco el cambio, quizá en algunos momentos es como demasiado brusco el cómo pasa de uno a otro. Me parece que pasa muy más rápido, o sea, es como que se desmorona muy rápidamente, que está bien. Por ahí tendría sentido con toda la hipótesis de la compartimentalización. Mierda, me costó la palabra. bueno, no sé, pero eso es una buena hipótesis, la verdad. La verdad, tampoco es una buena hipótesis para considerarlo. Pero bueno, volviendo a Defenders, dijimos, bueno, Danny, la verdad, mejora muchísimo en esta serie. Sigue siendo un pelotudo, pero es un pelotudo menos inmancable. Sí, es un mejor pelotudo. Es menos inmancable.
Tiene gente con la cabeza mejor puesta, como Luke. Luke va a ser una excelente influencia en él.
Danny tiene la cabeza del hombre, lo que la tiene un poquito más en el cuello.
Porque iba a decir también Jessica, pero Jessica está muy pobre.
Sí, Jessica es el cinismo total.
No, y aparte es una alcohólica, pobre hombre.
Mujer. Aparte es una alcohólica, sí.
Pobre
sí,
hombre,
que,
pobre mujer.
Que claramente está, su poder es claramente, además le dan una tolerancia etílica mayor, claramente.
Sí, claro, obviamente. Y no voy a decir que Matt tiene la cabeza mejor puesta, porque Matt creo que es el peor de los cuatro.
Sí, Matt es el que está...
Es un adicto de mierda.
Sí, además
adicto
es
una adicto a la violencia.
Es un adicto a la violencia, es un adicto al dolor, porque es un masoquista total.
Es un masoquista, es bien de católico irlandés.
Claro, bien de católico irlandés, bien masoquista.
Shame.
Pequeño aparte sobre los personajes secundarios, estuvieron bien todos, Karen, Foggy, lo poco que hace Trish.
Lo poco que hace Trish está
me
bien.
Me hubiese gustado darle a tirar una piña. Trish es la hermanastra de Jessica.
Ah, la rubia.
Muy bien Misty y
Colin.
Y Colin.
Que solo aparecen dos de los 8 episodios, Trish.
Bueno, está, pero porque no es su serie. Y claro, no es la que puede pelear. Y por supuesto, Claire. La goma del universo Marvel Netflix.
Sí, sí, el punto de los conecta a todos.
Es la pega de Monkey Island, es la goma.
Y y Misty, que por fin se acerca más a su
todo el cómic, a su personaje.
Con
claro,
la pérdida del brasilero que tuvo ahí.
Para perder el brasilero.
Y ya vimos fotos de Misty en set de Luke Cage. Si son dos con el brazo de chapa.
Ajá.
Quiero proponer la Jaime Lannister primero.
Jaime Lannister es la de ella.
No, al revés, porque Jaime Lannister es la de esa anterior.
No. Sí.
Ella es la
bueno,
anterior.
Bueno, a ver.
En la cómic.
Ella es anterior por los cómics, pero es verdad.
Temporalmente sí. Quiero proponer como pique tres cosas. Catafracto sexual. Batallo sexual. Y Bakuto medio oriental.
Te quedaste con eso. Pero bueno, estuvieron todo bien, sobre todo los de Daredevil, porque son el contrapeso de ves cómo el loco está deshaciendo su vida personal.
Sí,
por las
ganas Daredevil,
de ser Daredevil.
Sí, y el tema de. Y además el asunto de. Lo que yo siempre decía, algunas cosas que decían conocido era como que decían, bueno, okay, está, Dani es un boludo. Y es como que no sé, y algunos decían como un conocido mío en Facebook, de hecho, como no sé, como que Daredevil es el más centrado, y no, todo lo contrario, Daredevil, Matt es el que está completamente, es el que básicamente, que cada vez que avanzan, es el que casi la caga más de una vez por su tema con Elektra.
Sí, totalmente. Bueno, también está muy bien Stick.
Stick está bien, es un solete de mierda, pero está muy bien representado como solete de mierda y es un solete pragmático.
Sí, totalmente.
Porque cuando decide que la solución es matar a Iron Fist, decís, ok, no está bueno, pero en las soluciones más es la solución más rápida y más corta de todas.
Sí, está, capaz que no era una buena idea, pero sí una buena idea de otro punto de vista. Hablando de los villanos, bueno, de Alexandra en particular. Por supuesto, dijimos que Sigourney Weaver es la mejor actriz de todo el conjunto, porque es Sigourney Weaver.
Y claro.
Me gusta que el personaje... por un lado, me lamento un poquito que no estuviera basada en un villano de Marvel preexistente, porque se manejó, capaz que es Mephisto, dijeron en un momento, o quién. pero por otro lado me gustó el concepto de las cinco dedos de la mano y todo. Y me encantó que detrás de su comportamiento calmo no se escondiera un loco de mierda como con el Kingpin o con Harold Mitchum.
Es verdad.
Es un lindo cambio en ese sentido.
Sí, es verdad, es verdad. Sentido. Es un. O oh, bueno, también con no me sale el nombre de María, Black Mariah.
Black Mariah, claro, sí, sí.
Que también tiene su. Es como tiene ese lado, por un lado, de política, y por el otro lado es una. Se saca y bueno, mata al hermano y todo lo que pasa.
Sí, creo que igual Alexandra se acaba de ganar un puesto en el top 3 de villanos de Marvel Netflix, junto a obviamente el Kingpin y a Cottonmouth.
Sí.
¿Habrá un poquito de Substance para Cottonmouth?
¿Un poquito de qué?
De la sustancia que usa The Hunt para revivirlo.
Ah, sí,
Majerejillo, como se diga, Ali es brutal como Cottonmouth en Luke Cage.
El tipo es un actorazo, y sí, la verdad es que como Cottonmouth es un gran personaje, Cottonmouth.
Sí. Hablando de Alexandra, cada tanto iban tirando esos datos de que, no, sí, soy inmortal, no sé qué, cuando habla de lo que pensó Gustav Mahler cuando compuso una de sus obras, no sé qué. Me parece que se le fue un poquito la mano la brocha gorda cuando dijo, ¡ay, Constantinopla!
Sí.
Fue como un poquito mucho eso.
Sí, sí, es igual, es como que te tiran, como que sí, no queda claro si tienen miles de años o cientos o qué. Igual más que el hecho de decir, ah, bueno, Constantinopla, es como de repente decir... Esto es mejor que lo de poner en Constantinopla. Decís, estás comiendo, no sé, supongo que comida turca, y estoy segurísimo que ni en pedo la receta turca va a ser igual que la de...
No, porque es en New York, además.
No, pero ni siquiera por esa... Ni siquiera,
por el paso de los años.
Claro, por una cuestión de que estoy seguro que la cultura de Constantinopla no es la misma cultura que después desarrollan los turcos, que llevan a la... comida, ese tipo de comida, así que sí, no, decir tipo, ah, si lo comí en Constantinopla es medio ridículo, sí, salvo que sea bueno, haya sido
justo un plato súper antiguo o algo.
No, o que simplemente onda, le dice Constantinopla de hábito y en realidad está hablando de Estambul, pero bueno.
Acá le cambian el nombre de las calles y la gente se sigue refiriendo a ellas con el nombre viejo.
Claro, pasa. Sí.
Acá cerca de mi casa está la Boulevard Valle Ordóñez y la gente le sigue diciendo propios y cambió hace como 30 años.
Okay.
Que quiero decir dos cosas. Primero, ahora que lo estoy pensando, que diga Constantinopla no valida que sea Alejandro Magno.
No, claro que no.
Porque Constantinopla todavía no existía, como así.
Está bueno, pero quiero decir que era tan antigua como para hacerlo. Y, después, y se llama, claro, Alexandra, además.
Constantinopla fue un nombre común para Estambul, bien hasta los 50, básicamente.
Sí, bueno, mucha gente le siguió diciendo. Un detalle que yo noté. Y si se fijan, Alexandra más que nada usa blanco y verde durante la... Blanco, verde y amarillo durante en ropa.
Yo lo noté porque vos me dijiste.
Que son los colores de uniformes que tenía Iron Fist.
Sí, es verdad. Blanco, verde y amarillo.
Por eso, tuvo uno blanco dorado. Es más nuevo el blanco dorado. Blanco dorado, pero...
Tú tomas
el blanco, debe ser muy difícil de lavar.
Sí.
Sí.
Y Dani utiliza muchísimo la frase I am the immortal Iron Fist.
Muchas veces. Sí, que de hecho, hay un chiste en la serie que dice, creo que Colin Wing dice algo así como, sí, se lo dice a todo el mundo.
Sí, se lo dice a todo el mundo. Pero lo dice más que lo decía en su propia serie. Por un momento yo pensé que capaz que Alexandra había sido una Iron Fist y que había perdido el puesto.
No. Pero no, para mí no.
Yo no digo ahora que sea, para mí no. Momento, los demás villanos. Madame Gao siempre está excelente.
Madame Gao está perfecta.
Y acá
Pudo patear culos, sí, la verdad está muy bien, como siempre.
¿Cómo se llama el africano?
Me olvidé el nombre, africano. No,
pero bueno, me gustó que era una especie de warlord africano.
Sí, tal, claro.
El japonés que le saca los chichulil al oso.
Que hace la, sí, Murakami, que hace el coso.
Que se quejó, creo, Victoria Rusica, que le faltaban las membranas que lo unen al cuerpo, los chinchulines.
Claro, como que abre el oso y saca los chinchulines, como si el oso fuese...
Lo traía guardado dentro del oso.
Claro, sí, claro. Lo usaba como saquito.
pero realmente sacándole los chinchulines a un oso negro casi extinto arriba de sí, la mesa.
Esa persona es mala.
Pociones alquímicas, maestro. No, 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 mi cena.
Claro, sí. El asado para los pibes del domingo.
Claro,
como dijimos, tipo, falta que saque la proboleta y el kilo de helado.
Le pone orégano arriba.
Ahora, pensando en lo que había dicho Ezequiel hace poquito, una especie de respuesta. Es verdad, no se parecería absolutamente nada a ninguna comida que hubiera comido en Constantinopla, porque si la hubiera comido en Constantinopla, probablemente hubiese sido comida griega, y la comida turca le agrega un montón de cositas asiáticas.
La comida turca, la comida griega tiene muchas cosas en común.
Sí, ya sé, el yogur, pero el yogur...
No, muchas cosas en común.
La comida griega y la comida griega, la comida turca, la comida árabe, la comida judía de esa zona, es toda la misma cosa con variantes.
Claro, igual, uno le dicen shawarma, otro le dicen gyro, otro le dicen kebab.
Pero, por ejemplo, el griego no te mete tanto picante.
No, mira que al griego le gusta el picante.
Pero no te mete tanto como los turcos y los demás.
Puede ser.
Igual hay un tema que es verdad, que es hay ciertas especies que no existían en esa época porque no, son traídas de América.
La cocina de hecho, definitivamente va a ser distinta.
De hecho, el me sale la capsaicina, que la capsaicina es lo que hace picante a los ajíes. Sí, sí. El ají es americano. Así que...
Claro, por eso.
O sea, si algo tenía maíz, ya está.
Avanzando, creo que la serie se mueve de manera práctica. Le hizo mucho bien no tener 3 episodios.
Sí, los 8 episodios es una cosa que me gustó. 8 episodios y es redondita. O sea, empieza medio lenteja y avanza a un paso muy bien. No, en ningún momento se sintió como que se enlentece o que
nunca
se traba.
Me pasó, por ejemplo, como me pasó en varias partes de Luke Cage.
A Luke Cage pasa que tiene momentos lentos. Iron Fist también tiene momentos como lentejas.
Lo único que lamenté, y no fue una cuestión de tiempo sino de decisión, es que es la serie de las 5 temporadas que van hasta ahora. 6 con 2 de Daredevil.
Sí, 6.
Las 6 temporadas más relevantes que van hasta ahora es la que menos tiene referencias a cosas del universo Marvel. Porque lo de Hand es medio inventado por la serie. Todas las demás tienen, bueno, que aparece Nuke, que aparece Gladiator, que aparece tal cosa, etc. No, Nuke, el super soldado.
Punisher, que bueno.
Punisher. Esta como que aparece. Muy cortita, ¿no? De referencias.
Sí, es verdad, es más, no creo, no sentí ninguna referencia, la verdad, ahora lo pienso.
Avengers, hay algún detalle chiquito, pero no mucho.
Claro, o sea, alguna cosa de, bueno, sí, cayeron alguien del cielo, entonces, bueno, si cayeron alguien del cielo, ¿cómo no podés creer que hay, no sé, ninjas locos satanistas? Pero bueno, ese tipo de cosas.
No, eso a mí me patea los huevos, y me pasa, por ejemplo, en cómics de Batman a veces, que Batman no cree en la magia. ¿Vos te acordás que el loco estudió con el padre Satana?
Sí, eso...
¿Y que regularmente está luchando contra semidioses y otras cosas?
Sí, es ridículo.
Y Superman,
bueno,
que si no te lo sabes explicar con que es un alien, sí, es magia.
Eso, realmente, se sorprenden tanto de que Danny haya conseguido su poder de un dragón cuando uno de los bichos Chitauri era básicamente un dragón.
Sí, es verdad. Eso es como de tipo, sí, un dragón en pleno New York, también en una nave espacial dragón. Pero era un dragón, y tipo, ¿por qué no puede haber un dragón de otra dimensión?
Que ahora, yendo al hecho de que lo que está abajo del todo de Midland Circle son huesos de dragón. Me gusta el hecho de que la sustancia que mantiene inmortales a los dedos de la mano sea sea como hueso de dragón procesado químicamente. E imagino que algún derivado de berreta utilizarán para el Ninja Undead que te tienen.
Claro, o por ahí usan eso para todo y por eso se les acabó tan rápido. No sé,
por ahí.
Todos sabemos que un lado el dragón de Shou Lao es un personaje de Mortal Kombat.
Sí, Shou Lao es el dragón.
Shou Lao, el de Undying, ¿cómo le diríamos en español? El que no muere.
El inmortal.
Creo que
no,
sí.
Porque no es inmortal, es el que no muere, The Undying. El de Undying. Pero
Shou Lao de Undying.
Muere. Y reencarna.
Claro, pues muere y... Sí, muere. En realidad, el corazón de Shou Lao están en el brasero ese. Y bueno, el Iron Fist lo mata y después renace Shou Lao. Según
se viene asado el chinchulín de oso, chinchulín de dragón. Boleta y corazón de dragón.
Y corazón de dragón.
A las finas hierbas.
Entonces hay huesos de Shou Lao por todos lados.
En realidad no dice como... No, es que no dice que sea, no dice que sean huesos de Joe Lao.
Ah, para ser, sí. Dragón, claro, sí.
Claro, o sea, de hecho, sí, Dani dice que están, están como desecrando a Joe Lao. Pero Mangao, pero Mangao dice como que ese tipo de, en su época, cuando ella era joven, que quién sabe cuándo fue eso, pero
además,
sí, ponele, ese tipo de esos bichos eran tipo sobrevolaban su ciudad.
Es como que había más.
Como que claro, pues la idea es que hay varios de esos dispersos. Justo el chiste era que esto de que dicen que bueno, que Chernobyl y otros catástrofes fueron causados por The Hand haciendo lo mismo, o sea, cavando para encontrar los huesos de lo que eventualmente son huesos de dragón.
Igual lo entonces, que yo entendí no es que directamente sacar los huesos es lo que causa eso, sino que los huesos tienen alguna resonancia mística que si los sacas del lugar donde están, hacen cola todo. Porque eso, solo por cavar va a pasar eso.
Bueno, las plantas que eran son extremadamente sensibles.
Pero no eran tan grandes los huesos como para estar soportando.
No las insultes, son muy sensibles.
No era tan grande como para estar soportando media isla de Manhattan.
¿Le estás diciendo obesa a la planta nuclear?
No, a los huesos de dragón.
Okay.
Hay algo mágico ahí.
Puede ser, igual convengamos que se ve como una especie de costillar bastante grandote.
Está, pero no tan grande como para aguantar una isla, media isla.
No, es verdad, pero ya todo el pozo que cavaron es como que... Quizá el asunto es uno más que... Es que, digamos, uno lo ve desde una... A ver, no es que eso te aguanta toda la isla, pero eso hace... Es como el puntito donde se apoya otra cosa y se van apoyando otras una serie de cosas y eso sí, todo eso te aguanta la... Y sacás es como un Jenga, ahí está.
Claro, como un Jenga. También recordemos
que sacás la piecita esa de abajo, que no es que te está aguantando.
Tendrían que haber llamado a Sofovich. Sofovich era un productor y conductor de televisión argentina, y en un programa suyo jugaban Jenga.
Claro, en un programa suyo jugaban Jenga.
Tengo una teoría para responder a tu pregunta.
Sofovich era de Hand.
Era muy longevo, así que no descartemos.
De cómo llegaron a Nueva York. Si Mangao decía que había dragones por el año que nació, tipo el 3000 a.C., cerca del Mediterráneo, que pasaban dragones por encima de su ciudad y todo eso, y encima que la mitología del lugar es pasando del norte de Noruega hasta Australia, hay mitos con dragones.
Sí, bueno,
no es imposible que hayan dragones en América.
No.
Que hayan habido.
Quetzalcóatl.
Por ejemplo.
Claro.
O la gran serpiente. ¿No hay como una gran serpiente del cielo también entre los nativos americanos?
¿Norteamericanos? No, esos son los nativos australianos. La gran serpiente del cielo es el arcoíris.
Claro, la serpiente arcoíris es de los australianos. Pero creo que es verdad, creo que hay una serpiente algo.
¿Hay una sky serpent o thunder serpent o algo por el estilo?
No, son los Thunderbirds.
Pues, están los
Thundercats.
No, Thunderbird, no grite. ¿Qué estaba diciendo? Pero también está el hecho de que están encerrados esos huesos detrás de una cerradura mágica que solo puede abrir un Iron Fist. Es posible que todos esos templores y porquerías hayan sido de Hand tratando de abrirlo sin un Iron Fist.
Sí, eso para mí claramente es el tema. Además de que estuvieron muy bien. Hicieron un pozo de 33 pisos, según más o de como 30 pisos, algo así. Claramente si hace semejante pozo, hay un poquito de temblor va a haber.
Sí, algo así. Pero está, a llevarlo a la destrucción de la ciudad...
Es un poco mucho, sí.
Un poco mucho, pero bueno, la magia. ¿Hablemos de Electra un poquito?
A mí me gustó. Hay mucha gente que dice que se quejó de Electra, pero me parece que está bien, o sea, dice, está bien el llamémosle viaje del personaje, porque, o sea, aparte de ser...
Black Sky...
Es que eso sí me choca que digan Black Sky, tipo, ¿por qué lo dicen en inglés japoneseado? No,
porque
tengo
además,
las palidez.
Solo uno es japonés y él creo que nunca lo dice.
No,
sí lo dice.
Ah, lo dice él, fue él. Pero después siguen diciéndolo otros.
Todo el mundo dice Black Sky y cuando dice tipo en japonés es Black Sky, es tipo, ¿por qué? Pero bueno, ok, se supone que, no sé, la profecía esa debería ser previa al idioma inglés como lo conocemos, sí, pero bueno, ok.
Ah, pequeño detalle que me olvidé, Jessica usa sus poderes detectivescos.
Sí.
Y eso está bueno.
Es muy bueno.
Y me encanta cuando pone voz de chica cheta.
Sí, es muy bueno. Eso es genial. Cuando hace esas cosas para... esas cosas de tipo hacerse la cheta así, hueca para pasar por desapercibida y sacar información, es muy bueno.
Pero lo tiene que hacer por teléfono, porque de pinta, con la pinta de... No sé cómo hizo en la firma de arquitectura con la pinta de Captain Hobo que tiene.
Y es que en realidad, ese es un tema también, que es verdad, hay un detalle que noté al toque, que es como que Jessica siempre está demasiado muy bien arreglada. Es como si vos le
borracha.
Claro, pasó una borracha que vive en ese departamento y que claramente no se bañan muy seguido. El buraco ese que tiene.
Y el vidrio de la puerta que no lo arregla desde el primer capítulo de su serie.
Claro.
Se rompe y recién lo arregla Candy Fenders al final.
Sí, es verdad. Pero bueno, sí, Jessica está muy bien y bueno, eso sí, y usa sus poderes detectivescos que están muy buenos, la verdad.
A mí me gustó Electra y especialmente me encantó la escena de la rebelión de Electra, aunque no tuviese sentido para nada.
A mí no me cierra mucho realmente cuando Electra dice, no soy Black Sky, soy Electra, e inmediatamente toma control de The Hand. No me molestó todo el resto de Electra, pero esa escena me hizo un poquito de ruido. Fue como un foco forzada para mí, rápida.
A mí me gustó la rebelión de tipo, no, yo no soy Buraku Kairu, yo soy Electronacho, y ahí mata a Alexandra.
Mata a Alexandra cuando dice, antes de eso, porque es justo antes de eso, porque es, mata a Alexandra porque Alexandra dice que hay que matar.
Y Black Sky es la nena de ella y todo.
Electronacho es lo mismo.
No, pero bueno, el punto es que la escena esa es que está tipo Alexandra hablando con el resto de Han diciendo hay que matarlo a este Gilastrun, que no sé cuánto, y esta molestia, y Electra la ensarta de atrás y dice no es ningún Gil, es Matthew Murdock.
Bueno, ahí sí, o sea, yo entiendo que recupere su electrismo, pero no entiendo qué hace que Electra de repente desee ser líder de Black Hand. Yo que sé, de Hand. Puede ser que sea parte de su programación, sí, como Black Sky mezclado con ser Electra. Yo que sé.
De Black Hand es un juego de escondidas, papá.
No, de Black Hand es un enemigo de
Black Hand. La mano negra.
También es un.
De Black Hand está hecho en honor a Bill Finger.
Ah, mira vos.
Sí. Por su parte en crear al Green Lantern de la Golden Age. Co-crear.
Ah, mira vos, qué loco.
Pero bueno, por ese lado tiene un poco más de sentido.
Sí, es verdad que esa a ver, para mí, de nuevo, como decía, el arco de Electra me cierra porque me gusta cómo empieza, que es básicamente una máquina de matar sin pensamiento.
Bueno, y el contacto con Matt empieza a volver,
qué sé yo, contrario a lo que, bueno, a todo lo que decía Alexandra, que después es como que te dicen, como que en realidad todo esto fue un medio que Alexandra lo viene planeando ella, o es como su profecía, su cosa, sí. Pero es como que el resto nunca tuvo demasiada fe en esto. Y al final es verdad que, o sea, me parece bien la rebelión, es verdad, coincido en que me parece un poco forzado que de repente diga, ok, tomo las riendas de esto. Por otro lado, Electra es claramente un thrill seeker de aquellos.
Sí, 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 le gusta. Como Matt.
Es Mage.
Como Matt. Pero es Matt, pero sin el lado masoca y culposo, digamos.
Sí, porque sí, Matt es como que, más libre en ese sentido.
Claro, Matt es como que lo balancea su lado thrill seeker con que le da culpa a salir a hacer Daredevil y todo el quilombo que hace.
Bueno, porque Matt tuvo un padre que lo quiso y lo educó. Electra, claro, la crió Stick.
Claro, Electra la cría Stick y es como, o sea, por un lado la cría Stick y por otro lado se cría con esta familia de embajadores.
Claro, sí, pero su primera infancia es Stick.
Claro, lo que digo es, pasó de tipo Stick, que obviamente sabemos como figura paternal, no es la verdad.
El peor señor Miyagi del mundo.
Claro, y por otro tuvo todo lo que quiso porque, bueno.
Se entiende que Electra tiene esa personalidad diferente. Esa similitud con Matt, pero esa diferencia en particular. La pelea final me decepcionó un poquito porque es medio en la oscuridad de ahí del pozo ese. Tiene como tomas muy de cerca que parecían de alguna de las peores peleas de Iron Fist. No tan malas.
No tan malas, pero es verdad que no se ve. El tema era que sí, no se ve un choto porque está todo oscuras y son tomas muy de cerca.
Pero podés filmarlo diciendo estamos en la oscuridad, pero iluminarlo mejor para el tridente.
Sí, y además, es, como digamos que, a ver, están haciendo una especie de mina ahí abajo, obviamente que va a haber luz.
Claro, claro, algo por el estilo. Y no ayuda que la, que la entrecorten con la pelea de Colín con Bakuto.
Ah, no, sí, eso sí es verdad, no ayuda para nada.
Que estuvo, y bueno, y después, esa pelea está muy bien.
Esa pelea está muy bien, está muy, muy buena la pelea de Colín con Bakuto, la verdad.
Hay
que
un
sí.
solo detalle que no me cierra.
¿Por qué el tema de
Bakuto es antibalas?
Sí, es verdad, ese tema de que Bakuto le pega unos cuantos tiros y se mueve cual si fuera Terminator.
Por lo menos debería haber caído al piso, aunque no le hicieran daño las balas. Por lo menos sí, debería haberse caído al piso.
O ponerle, aunque sea que haga un poco de recoil, no me sale la palabra, que sienta el impacto, claro, que siente el impacto, porque si no, porque él claramente ni el impacto se siente, o sea, sí. Es como que el ejemplo es Terminator.
Más vale. Pero bueno, la pelea esa está bien, no ayuda el entrecortarla con la otra, ¿no? Podría haber sido mucho mejor la pelea final. Yo creo que la mejor pelea de toda la serie es la del Boardroom.
Sí, la mejor pelea de toda la serie es la del Boardroom, definitivamente. Y la pelea de Danny y Matt no estuvo nada mal, la verdad.
No, está buena, está buena.
A mí la que más me gustó fue la pelea entre Luke Cage y Danny.
Sí, lo que decíamos, está muy bueno también.
Es la que le pega una piña
a
Luke Cage y lo
mandó
volando.
Sí, sí, sí. Es una buena pelea, lo que pasa es esto de que es básicamente, está este tema de las habilidades del combatiente de Danny, en este caso son directamente proporcionales a la necesidad en el plot, o en este caso... Básicamente le hace de todo a Luke y Luke ni se mueve.
Claro, lo siente.
Y se supone que es un tipo que tiene bastante capacidad, el Dani. Y después Luke contra los otros Hand la siente mucho más. Contra el negro este, ya nos olvidamos el nombre, pero es algo así como Obombue o Zimbabue o algo estilo.
Maputo.
Sí. Negro de no, WhatsApp. No.
El negro de WhatsApp.
El que está así.
No, es otro negro de WhatsApp.
Es otro negro.
Es un meme también. Pero no para menores. Bueno, al final, la escena.
A su Wanda.
A su Wanda en área. La escena final en la que están todos en la comisaría esperando que vuelva la gente. Y Foggy y Karen esperan y esperan y esperan a Matt y no aparece.
Sí, esa escena es heartbreaking.
Vos sabés que Matt no se va a morir. Porque
obviamente,
tiene que hacer la serie.
Sí, pues ya está confirmada.
Y esa escena lo vende muy bien igual.
Sí, está muy bien.
Y lo que por mucha supuesto gente... el final con Sister Maggie.
Claro, yo
que la mucha madre gente...
Ah, yo no sé, claro. Pasa, no soy sincero. O sea, no sabía que era Sister Maggie, o sea, no sabía que el personaje era justo ese. Sé que la madre de David es monja, tengo que leer todavía, mea culpa, tengo que leer todavía Born Again.
Bueno, la siguiente temporada de David parece estar basada directamente por Maggie.
Sí, leí gente quejarse de esa escena, que para mí yo estaba la fecha, terminó la serie y estaba esperando esa escena post créditos donde aparezca Daredevil, que la zafó. O sea, hay gente que le dije, no sé por qué leí gente quejarse.
Porque están mirando el género equivocado. La gente que se queja de que reviven superhéroes.
No sé si de que revivan, porque era obvio que iba a revivir. O sea, es como, okay, no hay manera de que no reviva, pues encima hay una tercera temporada confirmada. Pero por ahí no sé, como que la escena esa aceleró mucho las cosas. Otro comentario siguiendo con el tema de quejas, entre comillas, de ese tipo de cosas, como no sé, como. Quizás de cosas que se resolvieron muy rápido fue que escuché por ahí de uno de Luke Cage, que bueno, es como okay, Luke pasa de estar en prisión a no estar en prisión, y Jessica que no, bueno, pasa de todo lo que pasa en su serie a esto, que para mí no está mal, la verdad, porque uno, que Luke claramente ya vimos a Luke en prisión.
Sí.
Que me parece que ya sabíamos bastante de Luke en prisión en su serie, así que no tiene mucho sentido para mí.
No hay tiempo,
pero no me pareció que tenía mucho sentido el desarrollo de ese aspecto, porque además es como realmente era casi un trámite. Y bueno, Foggy de entender que tuvo buena asesoría legal.
Sí, totalmente.
Y Jessica claramente se nota que todo el fallout, me sale la palabra, no me sale la canción, pero...
Consecuencias.
Ahí está, de lo que pasó en la primera temporada, da impresión por las fotos que se vieron de la segunda, que lo van a lidiar ahí.
Que lo sigue teniendo en la cabecita.
Sí, 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 hay escenas de Charlie. Aparece Tennant y hay escenas, vi las fotos de Tennant al lado, o sea, tipo al lado de ella y al lado del vecino que me sale Malcolm, ¿es? No. Sí, como
que es muy bueno lo que
dice. Es muy bueno, y como que lo típico, están como hablando entre ellos y está tipo al lado David, sí. Tennant, y como que no lo ven, pero está ahí, o sea,
sí, sí,
está
muy bueno. Tiene ella en la cabecita, le está diciendo cosas.
A mí que los dos lo tienen en la cabeza, pero...
Pero bueno, él también puede ser, pero ella lo tuvo más tiempo en la cabeza, así que...
Sí, sí,
pero... ¿Qué más? Bueno, eso, la serie para mí... Bueno, Dani al final asumiendo el rol de protector de New York.
Ah, ahí está. Hablábamos de tema de traje, es verdad que Dani tiene, se calza el jumpsuit, digamos.
Tiene como un equipo deportivo medio brusliesco.
Medio brusliesco, me hace acordar el traje que venía usando.
Sí, ahora lo está usando un traje que es una mezcla de su traje de clásico con un jumpsuit deportivo.
En la última serie de Power Man y Iron Fist que salió, que tuvo 12, 13 números.
Y lo está usando en Defenders ahora, la serie que se llama Defenders.
Ah, exacto, sí, ahora, que eso no lo arranqué a leer.
Sí, 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 yo he visto la tapa nomás. Bueno, pero que me toma. Y de hecho, en los cómics, Matt ha tomado. Dani ha tomado el lugar de Matt, literalmente. Se ha disfrazado de Daredevil mientras Matt estaba en cana, para que la gente no viera que eran de otros tipos.
En Civil War, si me lo recuerdo.
Sí, y si hay gente que puede moverse como Daredevil, uno es Dani.
Es Dani, sí.
Otro es Spider-Man.
Otro es Spider-Man, sí.
Que no sé si no lo ha hecho también. Es muy posible.
Es posible, conociendo encima que...
Peter Tuss. ¿Menos que quieras agregar alguna cosa? ¿Podemos ir redondeando?
No, la verdad que... Sobre la serie en sí, no. La verdad que pues, ya hablamos todo lo que podemos.
Mi opinión global de la serie es que el plot es un poco flaco, un poco, pero la serie es divertida. No hay momentos largos en que me aburra algún puntito particular. El episodio 5 creo que hay una parte que es mucha gente hablando en la comisaría, pero nunca es largo.
Tiene... Perdón. No hablamos de para mí una de las mejores partes de la serie, que es todo el capítulo en el restaurante chino.
Es muy bueno.
Todo eso es muy bueno. Todos los diálogos ahí.
¿Esos son de cerdo? No, son camarones. Esos
pero es otro cerdo.
Trae cerdo.
Ah, igual un tema que Dani era vegetariano en Iron Fist y ahora se ve que largó el vegetarianismo, una mierda.
Ahora tiene novia y largó el vegetarianismo.
Claro, y bueno,
a menos que piense que el camarón sea un...
Sea
como una clienta de la pizzería donde trabaja mi cuñada en New York, mi sobrina, perdón, en New York, que pidió una pizza vegana con mozzarella.
Con parmesano.
O sea, no, señora, eso no puede.
Es queso, pero sí. Bueno,
la serie tiene varios momentos excelentes, como ese team up Danny y Luke, la pelea, el restaurante chino, la escena del subte.
La escena del subte.
Con Jessica robándole cerveza a un juego de verdad.
La escena de Jessica y Matt en la casa del arquitecto.
Es muy buena también.
Es muy buena.
Está podrida.
¿De qué?
No va a estar podrida la cerveza.
No, es cerveza, estaba en la lata. Ella tuvo un día largo y tenía que tomarse una. Pero finalmente me parece que la serie no destaca en ningún momento. O sea, tiene momentos buenos, está divertida, pero para mí no destaca. Todas las demás series para mí tuvieron momentos más altos que el momento más alto que esta. De esta.
Puede ser. Yo pasa que esta serie, el tema es que hay un como una doble cosa. Porque por un lado es verdad que es una serie nueva, por otro en realidad es la conclusión de las otras, claro, es un punto cúlmine de lo que venían planteando entre las otras cuatro, en cierto sentido. La trama es de
Iron Fist, pero también harta parte de las cosas de las otras.
Claro, entonces es como que tiene esta cuestión de ser como...
un agregado, es como, y no una serie en sí misma.
Claro, es como esta, es como el crossover de las series del CW.
Sí. Pero, es como para, pues, es un fanservice.
Claro, ese es un poco eso, pero bueno, con un poco más de trama, que quizás un poquito más de elaborado, porque bueno, son 8 capítulos y tiene otra cuestión.
Pero tu opinión general entonces...
A mí me gustó mucho, me parece, para mí, porque la vi como eso, la sentí como, mis expectativas eran lo que se hizo en la serie, que era, o sea, que cierren más que nada todo el arco de Hunt y algo por el estilo, y que junten los personajes de manera satisfactoria, y para eso para mí cumplió y
hubo una muy buena dinámica, pues, sí, yo realmente, no. creo que la dinámica entre los personajes le sube un puntito o medio.
¿Zeppelin es gente? Sí.
¿Vos, tu opinión general, te encantó?
A mí me gustó bastante, pero no me encantó, no me llegó a encantar.
¿Cuántos Zeppelin
le das? No, de antes. No me lo redondees, pero 7,99. Es importante.
8, no, déjate joder, 8.
No, 7,95 entonces. A mí me queda de 7,9.
¿Vos ese?
Yo le doy un 8.
7,9 pone.
Yo le doy un 7. Le iba a dar un 6,5, pero realmente la dinámica entre los personajes principales me parece que le da puntos y se lleva un poquito más. Se lleva, estoy haciendo cuentas acá, se lleva un 7,633333333.
Por el 99 del profesor.
Sí, creo que es la serie, es la que menos me gustó de las 5, pero igual es una muy buena serie. Una buena serie. El muy capaz.
A mí bastante me gustó más que Iron Fist, porque quizás porque Iron Fist tiene
de ese...
Claro, esta me gustó más. Porque también está el tema que Iron Fist para mí fue mucha decepción, porque era la que más quería ver y la que falló en muchas cosas que debería haber estado mejor.
Totalmente. Pero bueno, ¿qué esperamos para Iron Fist, para Defenders temporada 2? Creo que el plot va a correr por el lado del origen común que tienen Jessica, Luke y un poquito Matt.
Con la empresa
de los químicos y todas esas porquerías.
Eso es verdad, yo no lo pensé por ese lado.
Espero que no vuelva a ser de Hunt.
No, yo creo que de Hunt ya lo pueden dejar de lado y...
No, capaz que aparece algo en Iron Fist.
O sea, seguramente, si nos ponemos a pensar en cómo terminaron las series, Iron Fist claramente va a ir por el lado, la segunda temporada de Iron Fist seguramente va a ir por el lado de, Man Cao, que sí, claramente...
Obviamente
si
Man Cao y Electro también se salvaron.
Sí, y ¿cómo se llama este? Y bueno, y Davos, que ya sí, mostró su sí. Hilacha.
No ser Davos.
Claro, no del otro, no irlandés. Y bueno, Luke y Jessica tienen ese tema para explorar del... Jessica dio como a ver, como que iba a explorar eso del lado de, ¿cómo se llama esto? De lo que decías, de la empresa, la corporación que es culpable de sus poderes y toda esa bola, que ya lo vienen como lo vieron, estaban investigando un poquito eso y lo dieron como para punto. Luke, es verdad que digo que con la segunda serie no tengo la más pálida idea que pueden llegar a ser.
Veremos, no sé, están Black Maria y Shades como villanos.
Ah, es verdad, okay.
Así y, que va a ser más localizada también. Pero
y bueno, y darle
esperanza de que pueda aparecer Danny para ayudarlo con alguna cosa puntual o algo.
Claro, y Daredevil. Claro, y Daredevil sabemos que vuelve Kingpin con toda, porque ya se sabe, básicamente.
Pero la siguiente es Punisher.
La siguiente es Punisher, que no sé cuándo se estrena.
No me acuerdo, pero es el año que viene.
Ah, el año que viene.
Creo que marzo o algo por el estilo. Y dicen que en Punisher puede aparecer algún otro personaje. No me acuerdo si decían que puede aparecer Iron Fist o puede aparecer Luke Cage, pero también hay rumores de que puede aparecer el Moon Knight.
Uff, Moon Knight
es un personaje mandado a ser para el rincón Netflix.
Sí, es re para el rincón Netflix, sobre todo porque además va con la onda de que todos los personajes de Defenders y Netflix, incluyendo, Punisher, son personajes horriblemente traumados.
Sí, están todos abollados.
Y si hay un personaje que está muy, muy, muy de la chat, muy, muy del orto,
están
es
muy mal de las mentes.
De las mentes,
varias
claro.
Varias personalidades. Pero bueno, veremos qué nos trae eso. Ahora lo próximo, así que tenemos superheroico, el capítulo inicial de Inhumans, que dicen que es malo, pero bueno.
Que esperemos que el pelo de Medusa sea mejor.
Y
que
lo de Dark World.
No, Dark World no, Thor de Ragnarok.
Ragnarok. He's a friend from work.
Sí, pues, que Dios
tiene
mío.
Tiene muy buena pinta.
Pero tiene muy buena pinta.
Por nuestra reseña de Defenders, muchas gracias, ese, por acompañarnos. Decías.
Quería hacer un pequeño agregado nomás, que te lo he comentado por chat antes, que para el interesado en los cómics, simplemente que Defenders en los cómics, ahora está la serie de estos,
sí, pero
originalmente.
Nada que ver.
Claro, pero originalmente Defenders era, es un cómic creado por Roy Thomas, donde había personajes que nada que ver, que eran, de hecho, los señores son Doctor Strange, Hulk, Namor y Silver Surfer.
Sí.
Que se enfrentan a cosas realmente bizarras como magos, tecnocráticos, demoníacos y cosas por el estilo.
No, tecnocráticos, pero no era. Pero soy solo, mira, no era tecnocracia de Mage. Tecnomantes. No. Bueno, elegí música que tiene que ver con New York. Y es Grandmaster Flash and the Furious Five, que tiene nombre de grupo de superhéroes o de supervillanos. Y no lo dudo que tengan algo de esa inspiración. Haciendo un tema que se llama simplemente New York, New York. Y la letra está muy interesante, es hip hop para Dani y para Luke, que espero que se junten a escuchar unas tunes ahí juntos.
Ahí sí.
Y que por ese lado venga el asunto. Así que bueno, queda ese tema sonando por ahí. Y después el final de este programa número 255. O sea, ya seguimos.
Selling satisfaction. about a 15 cent. Really, he's a prankster. Try to be a gangster. Real big wheel when a gun is in his hand. Just to the pickup, just got picked up. One dead punk killed by the man. New York, New York. Big city of dreams. And everything in New York ain't always what it seems. You might get cool if you come from out of town. But I'm down by lawn. I know my way around. Too much. Too many people. Too much. Too much. Too many people. Too much. A baby cries and a mother dies, and the tears fall from the doctor's eyes. Because in this room, on this day, the good Lord has given and taken away. The gift of life really means a lot, and in the ghetto your life is all you got. So you take to the streets, trying to exist in the trash and slime of a world like this. What you watch on TV tells you what life is supposed to be. But when you look outside, the only thing you see is a poverty-stricken reality. Abandoned places, angry faces, much hate and hunger throughout the races. They say I'm grown and I'm on my own, so why don't everybody just leave me alone? Now you stay at home, talking on the phone, doing 90 miles an hour in the 50-mile zone. They never took the time to tell you about sex, so you had to learn about it in the discotheque. 9 months later, the baby is there, and the nigga that did it said, I don't care, you don't have enough money to help me too, so you have to choose between the baby and you. The sky was crying, rain and hail, when you put your baby in the garbage pail. Then you kiss the kid and put down the lid, and you tried to forget what you just did. The muffled screams of a dying baby was enough to drive the young mother crazy, so she ran in the rain, trying to ease the pain, and she drove herself insane. New York, New York, big city of dreams, but everything in New York ain't always what it seems. You might get fooled if you come from out of town, but I'm down by law and I know my way around. I'm too much, too many people, too much. Too much, too many people, too much. Huh.
What's happening, man? Man, you should see these bad girls. I got word on the corner.
Hey, yo, baby, come here, man. Let's
try to get some money.
Hey, yo, y'all know this dude looking coming right here. Let's rob him, man.
Oh, yeah.
Nah, leave him alone. Hey, Slick, you know your way to Sugar Hill Records?
Hey, man, that's in Jersey, man. Come here, come here, man. What's up?
Hey, man, watch out. Hey, man, watch out.
Break your neck, man.
You got some.
New York, New York, big city of dreams. But everything in New York ain't always what it seems. You might get fooled if you come from out of town, but I'm down by law and I know my way around. Too much, too many people, too much. Too much, too many people, too much.
En el Eterno. ¡Fue culpa de Stan Lee! Llegamos al final de este programa número 255.
¡Wow!
Fue. ¿Cómo se dice?
Ah.
Reflejo.
Diandres.
Reflejos, recorcholis, canastos. Fue un poco entreverada la reseña porque el profesor dinosaurio no está acostumbrado a las grabaciones por Skype con otra persona al otro lado.
Y bien que no.
Y ciertamente son más sencillas cuando somos solo dos personas, una a un lado y la del otro. Entonces hubo pisadillas.
Porque la gente se ve cuando vamos a un lado.
Está, pero cuando somos una sola persona de un lado y detrás del otro por Skype, no suelo tener esos problemas cuando grabo así. Pero cuando ya hay tres personas, ya es un poco más complicado y tampoco estás acostumbrado a grabar con gente por Skype.
Sí.
Pero,
yo estoy acostumbrado a hablar con gente por Skype, es difícil hablar por Skype.
Pero no grabar, bueno, sí, yo ya tengo más costumbre grabando. Espero que la reseña no haya sido tan entreverada para ustedes, por lo menos hayan podido sacar algo en limpio y se hayan entretenido con nuestros comentarios. Me agrega Ezequiel, porque esto lo estamos grabando un ratito después. Teorías locas. ¿Qué tal si Alexandra en realidad es la mamá de Alejandro Magno y Alejandro Magno fue la nena que perdió el batallón sexual?
No sé con qué esposa lo tuvo Felipe II.
¿Felipe II?
Era el nombre del padre.
Filipo.
Filipo, sí.
Filipo de Macedonia.
Filipo de Macedonia, sí. Es lo mismo. No
se llamaba Felipe. Felipe es nombre del rey español, no de macedonio. Le recordamos que nos pueden encontrar.
¿Y el rey Canuto?
El rey Canuto es buenísimo para esconder cosas.
Sí.
Les recordamos que...
Era rey de contrabando.
Basta de interrumpir. Les recordamos que pueden escucharnos en radioether.tk, que es el blog nuestro, o en perdidoseriether.evox.com.
Le dejamos un link de descarga, foto del link bajando cajas de camión.
Ese meme no sirve en radio.
Sí, sirve porque lo puedo insertar meme del link bajando cajas de camión.
Tenemos por ahí los programas. Estamos actualizando el YouTube. Ayer subí un programa más. YouTube va solo por el programa 214 de YouTube. Me falta actualizarlo un poquito más. Y nos encuentran en Audioboom, Stitcher, Podcast esto, Podcast lo otro, un montón de plataformas. Antes de leer mensajes de la audiencia, que por supuesto nos pueden llegar al Facebook, que es facebook.com/radioether, en los mensajes de iVoox o del blog, o por Twitter, que es @perdidosether, les quiero recomendar que busquen Demasiado Cine, Arnold, Los Años Perdidos, que es una excelente miniserie del podcast argentino Demasiado Cine, sobre los primeros años de vida hasta la década, hasta las 70, hasta que entra en Hollywood, de Arnold Schwarzenegger, narrados de manera muy divertida, muy bien editados, súper vale la pena, y que ya son 8 episodios son, y los van cortitos de media hora, y los van a seguir ahora en septiembre con el resto de la carrera de Arnold ya insertado en Hollywood. La verdad que es una de las cosas más divertidas que he escuchado este año. ¿Qué decía el profesor?
Y bueno, puedo empezar con los comentarios.
Con los mensajes. Otra cosita más. Se viene en octubre 14 y 15 Comic Convention Uruguay en el Palacio Peñarol.
Comic Con.
Se llama Comic Convention, todo junto. Vamos a estar con Gas Comics y con Perdidos en Ether, no haciendo transmisión en directo, pero sí grabando notas con los concurrentes, con los otros expositores y todo. Así que los ponemos por ahí, los encontraremos con ustedes. Vamos a hacer más cerca de la fecha de la convención una nota con los organizadores.
Se te pegó mi totalitarismo, porque dijiste, los quiero ver a... Ah, no, esperen.
Los quiero ver. Tenemos un sorteo, la gente de la organización nos ha dado 2 entradas para un día, para sortear. Hay una imagen en nuestro Facebook en donde pueden comentar, compartir y darle like a la página nuestra y a la de... Si están escuchando acá, espero que le hayan dado like a la página nuestra y darle like a la página de Comic Convention, y vamos a sortear el 1 de octubre esas 2 entradas para que ustedes puedan acudir a ver esta nueva convención, que veremos qué va a haber. Va a haber varias tiendas, diferentes cosas, va a estar la gente representante de Disney Uruguay presentando nuevas películas, esas cosas. Vamos a ver qué tal está este nuevo evento que va a haber. Ahora sí, arranco con los mensajes.
Sí.
Pablo nos dice por el Facebook: muy bueno, me encantó la vida de Kirby, un tipo que no solo tenía ideales, sino que los plasma y les pone el pecho. La verdad
al puño, Panchignasis.
Panchignasis. La verdad que disfruto un montón los programas y se nota que les ponen mucho a ustedes. Bueno, muchas gracias realmente, Pablo. Nosotros lo disfrutamos y disfrutamos que lo disfruten. Y dice: los Klingon del conurbano tenemos más honor que los de la capital, y los del oeste tenemos más honor que todos.
¿Cuál es la ciudad del conurbano que era Klingon?
Ranelag. No se nota que soy del oeste, es broma por las dudas. Está perfecto. Yo también soy del oeste de Montevideo originalmente.
¿El Prado es el oeste?
El Prado está en el oeste de Montevideo.
Entonces yo soy más o menos de una parte centro de Montevideo.
Sí, va más tirando por ese lado. Después tenemos un mensaje de un oyente desde Twitter.
De Melina o @JaritaMelu. Qué buen arroba.
¿Te gustó?
Sí. Se lo merecen, está muy bueno el episodio, se nota la investigación, todo lo que hacen me gusta mucho. Sigan así, muchísimas gracias.
Gracias, Melina. En YouTube, Annie Hall nos dejó un mensaje en el programa de Matías Vergara, el 193, la entrevista con Matías, que Matías acaba de volver de una convención, de la World Science Fiction Convention en Finlandia.
Mira.
Conoció a G.R.R. Martin, el escritor de Game of Thrones.
Yo
de Game of Thrones.
Yo decía, Tolkien está muerto.
No, ese es J.R.R. Le regaló un dibujo suyo de, no sé si de Arya y de Hound, que se ha hecho camisetas y tal, eso. Así que estuvo muy bueno eso para Matías. Y lindo que representaba Uruguay por allá. Annie quería escuchar la entrevista con Matías, pero resulta que YouTube había silenciado el video por uno de los temas musicales. Lo arreglamos, pero mientras tanto mientras se procesaba eso, la mandé a iVoox para que nos pueda escuchar mejor ahí. De paso me dio un poco de incentivo, ya que veo que alguien está en YouTube viendo nuestros programas, para ir actualizando de a poco.
La mandaste a iVoox, se está pegando fuerte el totalitarismo de Thanos.
Le recomendé que fuera iVoox. ¿Qué más tenemos?
Platón Palomitas, sigo alabándolo por ese username.
Tiene un excelente nombre, sí.
Muchísimas gracias por la recomendación, Magnus. Cualquier programa que recordares...
Porque es español, Platón Palomitas.
¿Recordares es...?
Cualquier programa que recordares, sí, como que recuerdes, decimos nosotros.
Ah,
o que te acuerdes. Mira. Ellos dicen cualquier programa que recordares.
Mirá, nunca había escuchado eso.
Sí.
Yo pensé que se le había pegado el Spanglish, que era tipo...
Ricordo. No.
Relacionado con filosofía o con psicología, te agradecería y me interesaría muchísimo.
Eso lo decía porque le interesaba el tema y le recomendé el programa que hicimos de Green Lantern con mi amigo Bernardo Borkenstein, que estudia letras y todo eso, y filosofía. Y yo le dije que en realidad creo que no tenemos ningún otro programa dedicado específicamente a eso. Pero cada vez que hablamos de superhéroes, de bien contra el mal, ese tipo de cosas, terminan surgiendo. Y si él busca los programas, sobre todo los programas en que hacemos mesas nerdondas, en que nos podemos hablar y de todo eso, por ejemplo, creo que se habló mucho el programa que acabo de subir a YouTube, el 214, que fue el último programa aniversario, que tuvimos una enorme mesa nerdonda con Peter, Maya, Rodrigo, Genma, Guillermo, Santiago, estaba Connie también un rato, Andriago, que hablamos un montón de cosas. Hubo un montón de cosas que salieron fuera del micrófono también. Y, por ejemplo, hace muchos años cuando hablamos de Civil War, ¿de qué lado estás? No de la película, sino del cómic. ¿De qué lado estás? ¿Del de Capitán América o del de Tony Stark o lo que sea? La filosofía entra a cuadrar porque es gran parte de todas estas lecturas que nos interesan.
Ahora que lo pienso, yo decía que era del lado de Cap, porque primero Cap pegaba muy bien y segundo Tony Stark no tanto.
Yo sigo diciendo que yo estoy del lado de la registración en Civil War.
Sí.
Porque nosotros sabemos que los superhéroes son buenos, pero la gente tiene derecho a que estén controlados, regulados, entrenados y que sean, no sé cómo se dice en español, que sean answerable, que tengan accountability, que si hacen una cagada puedan pagar.
Para eso ya existía allí.
No, pero no, porque los superhéroes eran
damos
todos...
control.
No, damos control arregla cagadas físicas. Exacto. Pero si vos te mandaste una cagada... Si un policía se manda una cagada trabajando, ya sea por un error o por abuso de poder...
Lo linchan.
Tiene que seguir un proceso legal. Y para mí lo mismo tiene que pasar con los superhéroes.
Igual, basta con eso. Te tiro idea, o para mesa redonda, o para el programa así, de la filosofía barra... Iron Fist, no sé por qué era esa barra. Iron Fist barra Kunlunense.
Bueno, ahí tendríamos que traer a alguien que entienda más. Es una linda mesa de
redonda. No, Eduardo.
Eduardo, ¿quién se agarró?
¿De real nombre de alguien?
Bernardo.
Bernardo, sí.
Creo que por ese lado podemos hablar con Bernardo, que sabe de filosofía, pero podemos hablar también con Ezequiel, que sabe de Kung Fu.
Es verdad.
Ezequiel es practicante de Kung Fu, entonces entiende por ese lado. Podríamos también pedirle a Aníbal, que es el Sifu, el profesor de Kung Fu de Ezequiel, que yo también lo conozco por internet, porque también es rolero y todo eso, y hablar una mesa así. Esto es una idea. La verdad es que sería mucho por Skype, porque yo estoy en Argentina. Pero no es mala hablar de esas filosofías. Esos son más o menos los mensajes que tenemos. Y son los mensajes que tenemos. Le quiero agradecer sarcasmo al muchacho que me puso gordo salame.
Me lo robaste, lo quería decir.
Ibas a decir eso vos. Que me dijo gordo salame en la publicación. En
te
la
convertiste
página
en nuestro segundo hater.
En la página de Facebook, no hemos tenido otros. En la página de Facebook, ayer cuando compartí que hoy tenía la columna de... En cambio y fuera, está bien. Por cierto, la columna está en la web de la radio, en delsol.uy, pero también está acá en nuestro iVoox para escucharla. Me sirve mejor que la escuchen en la web de la radio porque son más escuchas y queda más linda, ¿no?
Sí. ¿Le gusta?
En ambas.
¿Le gusta el fiambre salami?
¿A este gordo?
A este gordo, claro.
A este gordo.
Ah, y por fin se viene algo más esperado y más retrasado que Star Trek Discovery. No retrasado de...
Discovery, sí. Retrasado de tiempo, sí.
la reseña de Raven and Joe que venimos pedaleándola por
sonó a Raven and Joe. Sí, el programa que viene el profesor Dinosaurio nos va a hablar de Regular Show.
Que viene, que venimos pedaleándola desde 2014.
Ay, esperemos que no pase nada, que no se muera ninguna persona importante del mundillo nerd. Y tengamos que hacer su biografía.
Se nos muere el Nicaragüense en el espacio y que termina todo mal.
No, no mates ¿cómo se llama?
A Podomen.
Podomen, estaba pensando en el nombre del actor. Isaac es el
Isaac,
el
apellido. Newton, pero no.
No, por favor, esperemos que no.
Isaac Newton ya está muerto.
Eso nomás, vamos cerrando por acá. Les recordamos que nos pueden escuchar en todos los lugares que ya dijimos y que no era el momento de recordarlo.
El link de descarga.
RadioEther.tk y el link de descarga. Nosotros nos encontramos la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,